Libro de los Hechos, capítulo 16, nos dice la Escritura. Después llegó a Derbe y a Listra, se refiere a Pablo y Silas, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les clavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. «Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo, «Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No sé si podemos bajar el retorno porque me está atornillando el cerebro. Estamos en un contexto histórico. Esto se nos narra en Europa, pero hay que ver algo más antes. Tras la muerte de Alejandro Magno, no confundir con Carlomagno, que no era su hijo. Alejandro Magno era el emperador del Imperio griego. Carlomagno se coronó emperador del Imperio carolingio en el año 800 de nuestra era, en Navidades, por cierto. Pero Alejandro Magno pertenecía al Imperio griego. Cuando murió Carlomagno, el Imperio griego se dividió entre sus generales. Así, las ciudades como Alejandría, Antioquía o Pérgamo pasaron a manos de sus distintos generales. Cuando llega el Imperio romano y asume todo lo que había sido anteriormente el Imperio griego, estas tres ciudades se añaden a otra ciudad importante que era Roma, la capital del Imperio romano, y hay una gran multitud de comercio, de industria y de movimientos entre las grandes ciudades que forman parte del imperio. En la ciudad de Pérgamo, que se encontraba, porque ya no existe, en el noroeste de lo que hoy es Turquía y cerca de Troas, donde luego Pablo iría, había un santuario dedicado al dios de la medicina, a quien llamaban Aclepios. En otros lugares aparece como Aclepión, en otro como Aclepio. En romano era Escolapio. Cuenta la leyenda que este hombre tenía tal destreza con la medicina que lograba que los muertos volvieran a la vida. Es una pena que no estuvieran las iglesias pentecostales en aquel entonces, porque lo hubieran fichado seguro. Pues esto es lo que cuenta la leyenda. De manera que Zeus, que era el padre de los dioses y de los hombres, ante el temor de que el más allá se quedase sin habitantes, porque todos los traía a la vida, pues mató a Escolapio para que se acabase la historia. Así que la iglesia pentecostal se murió en ese momento. Y entonces ya los que se iban muriendo ya podían entrar en el cielo o en el infierno según sus obras les hubiesen indicado. Pero Escolapio era uno de los dioses adorados en aquel territorio por parte de la población. La lectura que teníamos en la introducción de Isaías nos muestra cómo el hombre tiene en su mente una continua fábrica de idolatría. Así que, como también nos estaba narrando Sorín, coge un leño, con parte de él hace fuego y come, y con la otra parte se hace un dios, se pone de rodillas y lo adora. Es decir, no, el ser humano no puede ser más necio de lo que es, pero si se lo trabaja un poquito, quizás sea más, y en eso estamos. La joya más preciada de Pérgamo era la biblioteca. Tenía 200.000 ejemplares. Gran parte de ellos se los llevó Marco Antonio a Cleopatra como regalo de bodas. Esta biblioteca de Pérgamo era la segunda más grande e importante del imperio, solamente superada por la biblioteca de Alejandría. Pero la influencia de Pérgamo era notoria. De hecho, nosotros conocemos los rollos escritos como pergaminos por Pérgamo. Hasta ahí llega su alcance y su notoriedad en todo lo que tiene que ver con la ciencia escrita. Aquí también había grandes discusiones de filosofía. En el libro de Hechos, el capítulo siguiente, el 17, se nos dice en el versículo 18 que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Era una región altamente dada a la filosofía, puesto que su cuna, Grecia, es la cuna de la filosofía. Pérgamo, por tanto, era el centro médico del mundo antiguo. Si querías estudiar medicina, Pérgamo era el lugar. Así que es muy probable que el escritor de este libro de Hechos, Lucas, hubiera estudiado allí o hubiera estado haciendo prácticas de medicina en esta ciudad. Sea como fuere, se encuentra con Pablo y desde ese momento en adelante va a ser uno de sus fieles compañeros. Pero nuestro texto nos lleva a otras dinámicas mucho más interesantes que son las que vamos a estudiar. Vamos a dividir nuestro texto en cuatro puntos. En primer lugar, vamos a ver cómo Pablo y los suyos confirman la doctrina. En segundo lugar, cómo confirman el objetivo. En tercer lugar, cómo confirman a los creyentes. Y en cuarto lugar, cómo confirman el derecho civil. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, cómo se estaba confirmando la doctrina. Este viaje lo inicia Pablo junto con Silas para ver cómo están las iglesias una vez que con Bernabé no han llegado a un acuerdo por causa de Juan Marcos, al que Pablo no quería que les acompañase en este viaje. Es importante que observemos el ejemplo que aquí se describe, porque Pablo lleva a cabo una labor que en nuestros días sería completamente opuesta a lo que hace la mayor parte de la cristiandad. En cuanto a vamos a evangelizar, lo que hace Pablo y los equipos que salen de la iglesia de Antioquía respecto a lo que hoy hace la cristiandad con sus múltiples iglesias, no se parecen nada, lo cual a las iglesias les debería hacer pensar. Dice el libro de Hechos, capítulo 16, que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Habían sido los apóstoles, juntamente con los ancianos, es decir, los pastores, quienes habían definido con rigor la doctrina en el Concilio de Jerusalén. Esto es lo que tenemos que predicar. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? Lo que en el Concilio se ratificó era el Evangelio de Cristo, que anunciaba el perdón de pecados a todos los hombres sin distinción de nacionalidad, no a todos los hombres la suma de todos, no. No a todos los hombres sin excepción, no. A todos los hombres sin distinción. Es decir, los judíos pensaban que solamente ellos accedían al reino de los cielos, nadie más. Y lo que trae el Evangelio es que no depende de dónde has nacido para llegar al reino de los cielos. No depende de dónde has nacido, depende de si el Señor te llama. Ese era el matiz. Así que el Concilio de Jerusalén está tratando esta gran doctrina de que somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, vaya matiz, somos salvos por gracia por medio de la fe. Luego Pablo escribiría en la carta a los Efesios, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, lo cual nos sorprende en las iglesias de nuestros días, cómo han podido pervertir hasta tal punto la Escritura, porque parece que por gracia sois salvos, por medio de la fe, la cual es un don de Dios, parece que el don de Dios, que es la fe, no les ha sido dada porque depende de ellos el ser salvos, no de la fe, que es un don de Dios que ha dado. Así que ahí empezamos ya a ver diferencias notables con lo que Pablo, Silas, Bernabé y todo el equipo de misioneros estaban predicando desde la iglesia de Antioquía. Esto no debemos pasarlo por alto porque con el correr de los siglos, las doctrinas que le dieron forma a la Reforma han sido completamente pulverizadas. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura. Y después de cuatro siglos, esta doctrina en nuestros días está completamente marginada, despreciada y perseguida. Si tú dices que eres salvo por gracia, por medio de la fe, y que es un don que Dios te ha dado para que creas, a ver cuánta gente del mundo cristiano acepta esa posición, porque van a ser muy pocos. Lo que se definió en el Concilio de Jerusalén fue precisamente esto, que solo por la gracia de Dios somos salvos. Es decir, que Dios en su voluntad, en la suya, no en la del hombre, en la suya, otorga su gracia para salvar pecadores. Y a esos pecadores que antes de la fundación del mundo ya ha elegido, les va a otorgar en un momento concreto de su historia el don de la fe. Y esa fe les va a llegar por medio de la predicación de la palabra, que es el arma que usa el Espíritu Santo para pasar a los pecadores de las tinieblas a la luz. Esto es lo que nos muestra la Escritura, y esto es en lo que iba a predicar Pablo y sus compañeros. En Efesios, que es una carta que redunda bastante en este aspecto, aparte del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, que en la mayoría de las iglesias parece que el capítulo 9 de Romanos no existe, pero se lo deberían leer, Pablo dice en Efesios 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que esto no es casual. Yo no he nacido por casualidad. Yo no vengo de una familia concreta por casualidad. Yo no he nacido en esta época por casualidad. Y yo no soy como soy por casualidad. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Dios quiso, y se acabó la historia, porque Dios quiso, de acuerdo a su voluntad soberana, ejerció su gracia, nos dio el don de la fe y nos salvó. Esto es lo que estaban predicando. Ahora, de esto que estaban predicando, a lo que hoy se predica en el 98% de las iglesias, no se parece en nada. Estamos en otra onda. Lo que Pablo enseñaba, por tanto, es que de la misma manera que Dios escogió al Israel físico y nadie lo dudaba, de hecho hoy en día tú hablas con cualquier arminiano, pentecostal o cualquier otro evangelicoide de turno y aceptan que Israel fue escogido por Dios, no aceptan que el Israel espiritual es el verdadero Israel escogido por Dios. Ese no lo aceptan. Aceptan el primero, pero no el segundo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, por mucho que ellos digan, yo soy de Israel y voy al cielo por ser israelita. Y dice Pablo, no te equivoques. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Ahora todo el mundo tiene idolatrado a los judíos porque los judíos son los elegidos. Pablo dice, no os equivoquéis. No luches por tener un apellido judío porque eso te da entrada al reino de los cielos. O sea, olvídate de ese asunto. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquellos a quienes el Espíritu de Dios llama. El valor de ese pueblo viene determinado por el sacrificio de Cristo, porque es Cristo quien compra al precio de su vida, derramando su sangre, un pueblo para sí. De esto es de lo que Pablo estaba hablando. De manera que el mensaje que estaban predicando Pablo, Silas, Bernabé, Juan Marcos y todos los que desde la iglesia de Antioquía estaban esparciendo el evangelio, es que Dios escoge a su pueblo sin distinción de raza, de color o de lugar de nacimiento, sin distinción. Por su pura gracia, de acuerdo a su voluntad soberana, sin que ninguna otra circunstancia directa afecte a su decreto eterno, Dios elige. Dios elige. Veréis que todas las religiones, lo hemos puesto en un post en Facebook, veréis que todas las religiones eligen a su Dios. Solamente la religión verdadera es la que Dios elige a su pueblo. Solamente. Dios elige a su pueblo. Por si alguien no se ha dado cuenta con esto que empezaron a hacer los equipos que salieron desde la iglesia de Antioquía, cuando iban a predicar el evangelio, por si alguien no se ha dado cuenta en nuestro entorno supuestamente cristiano, fijaos que no se dedicaron a llevar víveres consigo, ni llevaron ropa para llevar también este tipo de asuntos a los que estaban allí perdidos en numerosas tribus a lo largo de todas aquellas regiones de Asia. Tampoco les enseñaron a hablar en lenguas. Y de hecho, en alguna que otra ocasión, necesitaron un traductor que les hablase de la lengua local para que ellos entendiesen de lo que hablaban. Tampoco iban por allí tocando la guitarrita, ni subiéndose en una caja roja, ni vistiéndose de payasos para llamar la atención y que mucha más gente viniera para ver lo que estaban diciendo. Tampoco llevaban marionetas para entretener a los niños, porque así, qué bonito es todo. Creo que tampoco llevaban Coca-Colas ni cacahuetes, tampoco. Tampoco hacían mímica para que viesen el arte del Evangelio. Tampoco llevaban un coro detrás. Y tampoco tocaban instrumentos estridentes para que todos se moviesen y estuviesen allí haciendo ejercicio. Solo predicaban la palabra. Bueno, si comparamos lo que hicieron estos hombres al evangelizar y comparamos lo que hoy se hace para evangelizar, estamos hablando del día y la noche. Por mucho que tú se lo cuentes esto a las mal llamadas iglesias y bien llamadas sinagogas de Satanás, no hay forma de que lo entiendan. Por otra parte, estos hombres eran adultos, es decir, formados, curtidos en mil batallas, capacitados para la obra del Evangelio y enviados por la propia Iglesia. No se fueron a un seminario americano, después a otro, después estuvieron cobrando 7 años de aquí, luego 4 años de allá, luego acabaron no sé dónde, cobrando el doble de lo que cobran allí la gente a las que supuestamente van a enseñar, pero en vez de enseñar se dedican a hacer otra multitud de cosas, como ser una ONG enviada por los americanos y entonces... Nada, nada de todo esto. Hombres formados, curtidos, adultos, tendrían nuestra edad, y preparados para predicar el Evangelio con precisión. A esto fueron llamados, y esto es exactamente lo que estaban haciendo. En segundo lugar, vamos a ver cómo iban confirmando el objetivo que tenían por delante. Nos dice Hechos 16:6 que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Hombre, pero tenemos que predicar! El Espíritu Santo no quiso que la palabra fuese predicada allí. Por lo tanto, allí no habría ni un creyente. Allí no habría ni un creyente. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Es decir, allí no había pueblo de Dios. Y ya sabemos todos que cuando no se... es posible que surja alguien que sea creyente, porque sin la palabra predicada no hay creyentes. La palabra predicada es el arma que utiliza el Espíritu Santo para llevar a los pecadores a la salvación. Y el Espíritu Santo no quiso que allí se predicase el Evangelio. No quiso. Una intencionalidad bien específica. No sabemos cómo impedía el Espíritu Santo el llegar a estas ciudades, pero no nos sería muy difícil imaginar, si nos ponemos en situaciones nuestras, cómo estamos luchando por obtener algo, cómo queremos algo, cómo planificamos algo, cómo estructuramos algo, cómo nos proponemos hacer algo, y por mucho esfuerzo que llevamos a cabo no hay forma. Por mucho tiempo que invertimos, recursos que invertimos, todo lo que podamos hacer con nuestro esfuerzo, con nuestras oraciones y todo lo demás, y no hay forma de que aquella puerta se abra. Pues más o menos es lo que estaba ocurriendo aquí. No había forma de que pudieran avanzar para llegar a aquellas regiones a las cuales en los planes del apóstol Pablo estaba el ir, porque quería visitar a todas las regiones donde había estado anteriormente. Y no había forma de poder avanzar en ese aspecto. Luego no se quedan parados, sino que deciden cambiar su dirección y marcharse hacia Troas. Esto también está conectado con la doctrina. Nosotros no sabemos quiénes se van a salvar. Lo que sí sabemos es lo que nosotros tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio. Dios ha establecido un método que es la predicación de su palabra por medio de la cual llama a los pecadores. Así que nuestra misión es predicar el Evangelio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí se arropan muchos y se suman muchos para decir, ¡qué bien! Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Y Pablo empieza a establecer cuáles son los pasos previos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si tú no crees en Dios, ¿cómo puedes invocar su nombre? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Es decir, el Espíritu Santo cortó la entrada de Pablo a parte de Asia y allí el Espíritu Santo cerró las puertas para que nadie se convirtiera. Porque si no oyen la palabra, no van a ser convertidos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuál es el papel de la Iglesia? Porque esto es lo que estaba haciendo la Iglesia de Antioquía, equipar a los hombres y enviarlos a la obra del ministerio, a predicar el Evangelio en todas las regiones a las que pudieran llegar. Desde luego a los que nos dicen, pero como vosotros creéis en la elección, ¿para qué predicáis? Si Dios salvará a los que quiera. Pues predicamos porque el mandato que tenemos de la Escritura es que prediquemos el Evangelio, porque es el método que utiliza el Espíritu de Dios para traer a los pecadores a la salvación. Por lo tanto, nosotros no sabemos a quiénes Dios va a llamar a la salvación, pero sí sabemos que tenemos que predicar el Evangelio. Por lo tanto, no vamos a hacer otra cosa sino predicar el Evangelio, que es nuestra misión. Cuando analizamos la primera vez que Pablo junto con Bernabé visitan toda esta amplia región de Anatolia y comprobamos que en casi todas las ciudades por las que pasan se va formando una iglesia con solo predicar una sola vez, nos quedamos sorprendidos. Porque esta es la obra que Dios hace. Tristemente en nuestros días el Espíritu puede estar trabajando de otra manera y no vemos esto. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado para que cuando predicamos el Evangelio no confiemos en nuestras propias fuerzas. Voy a ver si le convenzo. Ni siquiera confiemos en la buena voluntad que tiene la otra persona de que asuma que está escuchando el Evangelio. Tampoco nos vale para nada. Porque el único que convierte el alma es el Espíritu de Dios. Es que estos hombres, ciudades por las que pasaban, iglesia que se quedaba establecida. Esto es realmente increíble. Realmente increíble. Pero así estaba actuando el Espíritu de Dios en aquellos primeros años de la iglesia cristiana, estableciendo en casi todas las ciudades importantes una iglesia que estaba fuerte y decidida a servir a Dios con todos los recursos a su alcance. Lo cual nos debe llevar a pensar si no debemos duplicar nuestros esfuerzos en la oración para que el Espíritu de Dios siga tomando su palabra y la vaya aplicando al corazón de los que escuchan. Porque solo el Espíritu de Dios tiene el poder de hacerlo. Solo Él. Esta situación en la que Pablo se quedó sin saber a dónde ir porque el Espíritu Santo le impidió seguir lo que tenía en mente, nos lleva a algunas conclusiones bastante sorprendentes, porque en nuestros días vemos cómo han pululado por doquier los apóstoles y los profetas. Vaya. Estas personas supuestamente reciben revelaciones directas de Dios para saber qué es lo que tienen que hacer y por dónde tienen que ir. Vaya, pues el apóstol Pablo no estaba en ese grupo. A lo mejor es que no era un apóstol como los de nuestros días. Vaya. Nos dicen, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Claro, yo también, si me leo la Escritura, pero ellos no se refieren a que se leen la Escritura y de ahí extraen los principios para aplicarlos. No, no, no. Es que tienen una revelación directa. Es decir, que Dios a ellos, a Pepito Grillo, le habla directamente. Porque es Pepito Grillo. Uno de los que pululan en nuestros días, que no voy a decir el nombre para no darle publicidad, como en la televisión, y que es un líder, dice, Dios está derramando el vino nuevo de la revelación, el poder y la autoridad a la iglesia del siglo XXI, cosa que no ha hecho desde los orígenes de la iglesia. Vaya, nos hemos pasado 20 años hasta que ha llegado él y nos hemos enterado de la nueva revelación. Vaya, la Biblia no ha servido para nada en 20 siglos. Menos mal que llegan estos apóstoles y nos ilustran con su cerebro abundante. Para ellos, un apóstol es alguien que posee una personalidad extraordinaria en cuanto a santidad y humildad. Es muy humilde. Esto implica que su nivel de cercanía a Dios es tal que, según este mal llamado apóstol narra sobre su experiencia, es tan humilde que hay días enteros que no peca. Eso es ser humilde, ¿eh? Eso es ser humilde. No sé lo que pensará de un soberbio. No sé si sabe el significado, pero desde luego el significado de humilde no lo tiene muy claro. Dice Santiago, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pero Santiago se equivocó, porque este hombre pasan los días y no peca. Según él, un apóstol es el que discierne lo que Dios quiere hacer en una determinada ciudad por revelación directa, es decir, sabe lo que Dios va a hacer en Madrid. No sé lo que sabrá, si es en economía, sobre el virus o qué sabrá, pero saben lo que va a ocurrir en una determinada ciudad. Y también tienen el poder y la potestad de nombrar nuevos apóstoles. Para ello, aquel que quiera ser apóstol tiene que haber visto cara a cara al Señor. Vaya. Tiene que hacer milagros y señales. En esto se parecen un poco a los católicos, porque para ellos los santos, cuando los canonizan después de 17 siglos, es porque hizo un milagro. Cogió una barra de pan, se la comió y nadie más supo de ella. Vaya milagro. Eso sí que es un milagro. También tienen que exponer la herejía y sacarla a la luz. Tienen que establecer iglesias. En fin, un cúmulo de bondades que uno se queda realmente sorprendido. Pero solamente con el primer punto que indican, ya se puede concluir, es decir, que tienes que ver al Señor cara a cara para ser apóstol, porque era el requisito de los primeros apóstoles, claro. Pues ellos lo mantienen igual. Ya solamente con decir que tienes que ver al Señor cara a cara, es un blasfemo y un hereje. Así que no hace falta perder mucho más tiempo con este tipo de gente. Pero le siguen multitudes. Le siguen multitudes. Cuando estudiamos la Escritura en general y nuestro texto en particular, observamos que Pablo, el gran apóstol, no sabía dónde tenía que ir. Se le cerraron las puertas que tenía planificadas para entrar y predicar el Evangelio en aquellas regiones de Asia. Y se le cerraron las puertas. Como alternativa, se fue hacia Troas. Pero no podía ir a otro sitio porque el Espíritu de Dios, por alguna razón, le impidió que cumpliese con los objetivos que tenía previamente establecidos. Pero Pablo y su equipo no se quedaron quietos, sino que siguieron buscando alternativas a la decisión y al mandato que tenían por parte de la iglesia de Antioquía de predicar el Evangelio. En Hechos 20 se nos dice que después de algunos años en esta ciudad, en Troas, que es a donde llegaron, había una iglesia ya establecida. Y hay dos cosas de gran importancia que ocurrieron en Troas. La primera es que se les unió un nuevo compañero. El equipo hasta ese momento lo conformaban Pablo, Silas y Timoteo, que se unió, lo hemos leído al principio del capítulo 16, pero desde Hechos 16, 10 en adelante, vemos un cambio en la conjugación de los verbos que aparecen en la Escritura. Ya no se describe lo que está ocurriendo con la tercera persona del plural, sino con la primera persona del plural. Es decir, es Lucas el que está escribiendo el libro de Hechos, que a partir de ese momento ya se involucra en toda la actividad que está desarrollando el apóstol y ya habla como la primera persona del plural para referirse a todos ellos, nosotros, nosotros, nosotros. En segundo lugar, aquí aparece también en Troas una guía para el ministerio. Había pasado bastante tiempo desde que el Espíritu Santo le cortó a Pablo la entrada a parte de Asia. Y después de llevar bastante tiempo en Troas, ocurre algo interesante. El versículo 9 de nuestro capítulo lo dice. Se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Si esto se lo dicen hoy a alguna de las iglesias de nuestros días, cargamento de ropa, arroz, pero esto no es lo que está aquí estableciendo el Espíritu de Dios. Así que aquella negativa que se le dio para impedirles llegar a unas zonas de Asia, después de unos años se le abrió otra puerta para ir a otro lugar que no estaba en Asia, estaba en Europa. Dios se reveló a Pablo de esta manera. Esto no quiere decir que alguien pueda asumir, cogiendo literalmente el texto, que él también va a recibir revelaciones. Como Pablo las recibió, yo también las voy a recibir, porque esto no funciona así. Dios ha dejado en su palabra escrito todo lo que necesitamos saber. No se le puede añadir ni quitar. Y todo lo que Dios quiere que sepamos, ya lo sabemos. Tenemos su palabra escrita. En el caso de Pablo, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Estaba componiéndose. La palabra de Dios no estaba completa, estaba formándose. De manera que él y otros sí podían tener revelaciones hasta que la Escritura se formase. Cuando la Escritura se cierra, se acabaron las revelaciones de Dios. Ahora ya nos habla Dios por medio de su palabra. Son las escrituras las que nos guían. No son revelaciones personales, particulares, visiones o sueños. Por otra parte, hay un mandato específico en esta visión. Dice el versículo 10 que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Un varón macedonio, ¡ayúdanos! ¿Y ellos qué hacen? Tenemos que ir a predicarles el Evangelio. Es que esta es la ayuda que nos están pidiendo. Es que este es el papel que tiene la Iglesia, predicar el Evangelio. Tenemos que ir a predicarles el Evangelio porque es nuestra máxima responsabilidad y deber. Así que encontramos a estos hombres que se dedican en exclusiva a cumplir con su responsabilidad, que no era otra cosa sino predicar. Predicar con rigor, según el mandato establecido desde su iglesia en Antioquía, que era para la que trabajaban. Recalco este aspecto porque a la cristiandad de nuestros días, las iglesias se dedican a enviar personas aquí y allá para hacer de todo, especialmente ONGs, menos predicar el Evangelio. Pero la iglesia de Antioquía sabía cuál era su papel, predicar el Evangelio. Y los hombres que equipa y manda saben cuál es su papel, predicar el Evangelio. Así que, con este nuevo objetivo, el Evangelio es llevado oficialmente al continente europeo. Fijaos que Pablo en todo su viaje anterior había estado por Anatolia, parte de Asia, lo que hoy es Turquía, y con este mandato por parte de Dios, deja la región de Asia y se viene al continente europeo a predicar el Evangelio. Estos misioneros no tenían planeado ni por asomo llegar a Europa, porque en palabras de Pablo solamente querían visitar las iglesias que habían sido fundadas, pero el Espíritu de Dios trastocó sus planes y vinieron a Europa. Tomaron un barco para atravesar el mar Egeo, pasaron por la ciudad de Samotracia, llegan a la ciudad de Neápolis, de allí a Filipos, que pertenecía a la provincia de Macedonia, en Grecia, colonia romana, y allí empieza una ardua labor. Por esta ciudad cruzaba una importante calzada romana que comunicaba el mar Muerto con el mar Adriático y que favorecía el comercio, la cultura y sobre todo para el Imperio Romano era fundamental que sus calzadas estuviesen bien pavimentadas y coordinasen todo el imperio para mover a las tropas. Ese era su objetivo prioritario, mover rápidamente a las tropas. Pero esto también repercutía en el bien cultural, comercial y todo lo que implica la vida en sociedad de allí donde estaba asentado el imperio. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, confirmando a los creyentes. Filipos era una colonia romana, pero no había ninguna sinagoga en Filipos, ninguna, porque según establecía la normativa judía, si no hay 10 judíos en una ciudad, no puede haber sinagoga. Así que en esta ciudad no había sinagoga porque no había 10 judíos. Pero había cerca del río un lugar en el que las mujeres piadosas se reunían a orar. No se reunían a hacer calceta, a chismorrear, a ver cómo preparaban mascarillas porque llegaba el virus y tenían que hacer cosas con las mascarillas, a ver cómo podemos hacer algo más para nuestra sociedad. Se reunían a orar, es lo más importante que podemos hacer. Se reunían a orar. Y fue allí donde Pablo y sus tres compañeros, Silas, Timoteo y Lucas, fueron en el día de reposo, no fueron otro día. ¿Todos los días son iguales? No. Según la Escritura, todos los días no son iguales, porque tenemos el cuarto mandamiento que establece el día de reposo. La enseñanza del Nuevo Testamento, con los apóstoles a la cabeza, nos enseñan que el día de reposo cristiano es el primer día de la semana. Día de la resurrección. Recordamos la redención, la nueva creación. Por lo tanto, somos obligados a guardar el día de reposo. Y esto es lo que hizo Pablo. Y allí estaban estas mujeres orando. Aprovechando esta gran oportunidad que Dios les daba, les expuso el Evangelio con precisión, porque es lo que estaban haciendo en esta segunda ola de enseñanza, y más aún, viniendo al continente europeo, que ya estaba en parte siendo evangelizado por otras personas. De hecho, Bernabé se vino a través de Chipre hacia Grecia, pero Pablo llegó con su equipo también para predicar el Evangelio en Grecia. Aparece Lidia, de la ciudad de Tiatira, En esta ciudad sí que había una sinagoga. Y probablemente ella era una mujer que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, porque se nos dice que adoraba a Dios. Ahora, adoraba a Dios según las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y todos sabemos que sin Cristo no hay salvación. Así que tú te puedes saber las enseñanzas del Antiguo Testamento de memoria y ser una adoradora de Dios según el Antiguo Testamento, pero ya en nuestra época, si Cristo no es tu Salvador y no sabes la obra extraordinaria que Cristo hizo para llamar a los pecadores a la salvación y morir en lugar de los pecadores, si no te apropias del sacrificio de Cristo, no hay salvación. Así que cuando Pablo estuvo exponiendo el mensaje de la palabra a este grupo de mujeres junto al río, Lidia estaba cerca, escuchando, y nos dice la Escritura que el Señor abrió su corazón para que entendiese la palabra de Pablo. Y en ese mismo momento, después de entender la palabra de Pablo y abrazar por la fe el Evangelio, fue bautizada ella y toda su familia. Estaban en un río, no tienen que andar muy lejos para ser bautizados. Esto nos introduce a la gran doctrina del llamamiento irresistible. ¿Qué hace Dios cuando llama a un pecador a la vida? Cuando un bebé viene a la vida, dice el bebé, yo creo que estaba mejor antes, me voy a morir otra vez. Dice eso el bebé. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando a través de su espíritu trae a alguien a la vida, a un pecador a la vida? Pues que abraza la vida. Y entonces se pone a trabajar en aquello que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Es el Espíritu Santo quien nos regenera. Es quien produce el nuevo nacimiento. Es quien nos aporta la vida espiritual. De manera que aquello que le ocurrió a Lidia le ocurre a todos aquellos a quienes Dios nos ha llamado a la salvación. A todos, sin excepción. A todos. Hemos sido comprados a un alto precio la vida de nuestro Señor Jesucristo, de manera que todos aquellos que Dios Padre ha dado a Cristo para que muriera por ellos, todos aquellos por quienes Cristo murió que le fueron entregados por su Padre, es a quien el Espíritu Santo aplica el nuevo nacimiento, los regenera y los trae a la vida. La obra perfecta de la Trinidad en la salvación. Por eso dice el Señor en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es el Padre el que da las ovejas a Cristo. No son las ovejas que dicen, yo quiero un pastor, porque las ovejas no quieren ningún pastor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es una promesa ciertísima para todos aquellos que por la fe han acudido a Cristo. Por otra parte, nos encontramos al apóstol y a sus compañeros quedándose en casa de Lidia, en casa de esta mujer y de su familia. Fue en Filipos el único lugar en el que el apóstol Pablo aceptó ser hospedado. Él era muy cuidadoso en cuanto a esto porque muchos habían abusado de estos privilegios que los creyentes podemos tener entre nosotros. Es decir, me voy a ir de vacaciones a tal sitio, a ver si hay allí algún hermano que me invite y entonces me paso las vacaciones sin gastarme un euro. Pues Pablo no pensaba esto. A Pablo le costó bastante ir y ser hospedado en casa de Lidia. Ella se lo suplicó y entonces Pablo accedió. El profundo agradecimiento de Lidia hacia estos hombres se evidencia en hechos concretos. A través de ellos me ha llegado el mensaje de la palabra. He sido salvada de las garras del pecado gracias a que Dios ha usado a estos hombres para traerme la salvación. ¿Y qué es lo que yo le debo a estos hombres? Claro, la mayoría de la gente piensa, bueno, todos lo debemos a Dios, que es cierto. Pero lo mismo algo le debemos también a los que tienen que trabajar bastante con esfuerzo y sacrificio por traernos la palabra. Lo mismo hay que tenerlos en cuenta de alguna manera. Hay que tener alguna deferencia. Hay que ser correspondientes con el trabajo que realizan. Hay que tener algún reconocimiento. Todo viene de Dios, pero también tenemos que darle a cada uno lo suyo. Pagad a todos lo que debéis. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Y así sigue hablando el apóstol consecutivamente. También vemos aquí, y es otra enseñanza importante, es que estas personas creyeron y fueron bautizadas. Creyeron y fueron bautizadas. Esto nos da una llamada de atención para que tengamos presente que no tenemos que llevar 10 años en la iglesia para ser bautizados. O como muchos piensan, cuando sea perfecto me bautizo. Pues entonces no te vas a bautizar. El bautismo viene porque yo creo en Cristo. Por la fe sé que es mi Salvador y mi Señor. Y esto me lleva a seguir sus mandatos, que dice que todo aquel que creyere tiene que ser bautizado. Si una persona con un corazón sincero ha sido llamada por Cristo y toma la firme determinación de servirle, su deber es bautizarse y pasar a formar parte de la Iglesia de acuerdo a las normas lícitas para acceder a ella. Este es su deber, bautizarse. Ahora bien, todo no es tan bonito. Esa persona debe saber que cuando forma parte de una iglesia, también está bajo una autoridad. Mi autoridad es Cristo, ya, pero es que en el mundo Cristo ha puesto a pastores en la iglesia para que apacienten al rebaño. Entonces la persona que se bautiza debe saber que está bajo autoridad y que el pastor de la iglesia donde se incorpora es su autoridad. El pastor es su autoridad, esto no lo debe pasar por alto. Y se requiere también que aplique los principios de las Escrituras por los que accedió al bautismo y por los que confesó que Cristo era su Señor. Esto conlleva bastantes compromisos para apoyar a su iglesia a fin de que la iglesia cumpla con su papel en el mundo. Con lo cual, cuando uno forma parte de la membresía de una iglesia, adquiere también los compromisos, adquiere privilegios, pero muchos compromisos con la iglesia, porque es desde la iglesia, desde donde se nos manda, que tenemos que combatir el mal en el mundo y desde donde tenemos que predicar el evangelio, y esto requiere multitud de recursos. Y no me estoy refiriendo al económico únicamente, a multitud de recursos, de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, de sacrificio. Pero también debo decir que aquí tenemos el mismo caso que ocurre con los adolescentes que están dándonos la matraca continuamente de que quieren tener 18 años para ser mayores de edad y hacer lo que quieran. Ya sabéis que les decimos habitualmente que cuando tengan 18 años de edad van a ir a la cárcel. Antes no iban, pero a los 18 pueden ir a la cárcel. Y además, a los 18 tienen una edad lícita para trabajar. No sé si se han dado cuenta los jóvenes que a los 18 ya pueden trabajar y pueden aportar a la economía familiar. Ya pueden trabajar. Digo esto también porque esto ocurre con el bautismo. Antes de que uno sea bautizado o pase a ser miembro de la iglesia, el pastor no te puede disciplinar porque no eres miembro de la iglesia. Entonces es como los que no han cumplido los 18 años, que la ley no les afecta. Es decir, matan a alguien y no pasa nada, prácticamente. Ahora, cuando cumplen los 18, como maten a alguien, se van a enterar. O como hagan algún delito cibernético, o sobre todo, si pueden hackear algún ordenador de Hacienda. Veréis qué misericordia tiene Hacienda con vosotros. Entonces sí que le cae todo el peso de la ley. Pues con la iglesia pasa lo mismo. Cuando uno no es miembro de la iglesia o no está bautizado, pues bueno, puede hacer más o menos lo que le parezca oportuno y no puede estar sujeto a la disciplina. Pero cuando uno está bautizado y pasa a ser miembro de la iglesia, estás bajo la autoridad del pastor, que te puede disciplinar. Queda esa persona expuesta a que si su conducta no está de acuerdo a la ley o al testimonio, a las dos cosas, a la ley o al testimonio, va a ser disciplinada. Y esto se lo debe grabar a fuego en su conciencia, para que luego no diga, anda, pues no me había enterado. Pues entérate, yo creo que esto lo he repetido ya hasta el aburrimiento. A la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Porque si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Es decir, si la ley no le importa y el testimonio tampoco, es que no es creyente, por muy bautizado y muy miembro de una iglesia que sea. Y llegamos a nuestro último punto, confirmando el derecho civil. Aquí se nos relata cómo cuando iban camino de la oración sucedió algo interesante. Y se nos cuenta cómo una mujer que tenía espíritu de adivinación, una joven esclava, tenía espíritu de adivinación y estaba gritando que estos hombres están anunciando el mensaje de salvación y que sirven al Dios vivo y verdadero. Lo curioso de esta escena, y que no podemos pasar por alto, es el mandato específico que hay en la Escritura acerca de los adivinos, agoreros, encantadores y todo este tipo de gente. En el libro de Levítico, por ejemplo, entre otros muchos textos, aparece: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Hay una prohibición explícita. Esto no quiere decir que no existan. Quiere decir que existen. Pero tú no debes ir por ese camino, porque existen. De manera que cualquier cosa que tenga algo que ver con este tipo de personas que están poseídas por un espíritu satánico, por eso es que adivinan, porque si no alguien en su concepto normal, vamos, no sabes ni lo que va a pasar cuando salgas por la puerta, bueno, no tienes ni por qué salir porque aquí tropiezas con la raya de la baldosa y te has caído. Estas personas adivinan porque dentro de ellos hay un espíritu que les muestra cosas que todavía no han sucedido. Y esto no es natural, es sobrenatural, porque Satanás también trabaja a ese nivel. Esta joven, que era la voz de un espíritu de Satanás, acusaba a los misioneros o proclamaba, gritando, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Claro, ¿qué hubiéramos hecho nosotros o qué hubiera hecho la cristiandad en general cuando recibe un mensaje de esta categoría? Hubiéramos dicho: bueno, por una vez Satanás lleva razón, dice la verdad, escuchad a Satanás. ¿Hubiéramos dicho esto? Desde luego, yo estoy convencido de que la mayoría de la cristiandad, que son buenistas, hubieran dicho: es genial, encima nos dan entrada porque el mismo Satanás está reconociendo que somos hijos del Dios Altísimo, que estamos anunciando el mensaje de salvación. ¡Escuchad a Satanás! Claro, si escuchan a Satanás con esto, ¿por qué no le van a escuchar con los otros millones de cosas? Que son completamente falsas y mentiras, con un engaño y astucia increíble. Así que ante esta situación, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo no es buenista, ni es tolerante en el sentido de los evangelicoides de hoy, que son tan buenos que le perdonan la vida hasta Satanás. Pero Pablo no. Reprendió el espíritu que había en esta mujer y el espíritu salió de ella y se acabó la historia de la adivinación. Sus dueños, sus amos, se dieron rápidamente cuenta de que aquello, efectivamente, con las palabras de Pablo, el espíritu de adivinación se había ido de aquella joven, y que ya la fuente de ingresos inagotable que tenían, porque adivinaba el futuro de todos aquellos que ponían precio a lo que podía pasar en sus vidas, pues había dejado de ser la fuente de sus ingresos. Con lo cual, les llevaron ante el foro y ante las autoridades. Pero fijaos, que ellos están dolidos con Pablo porque les ha quitado la fuente de sus ingresos. Pero cuando los llevan ante el foro, no es eso lo que dicen. Fijaos lo que dice el texto, el versículo 20. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, matiz, siendo judíos, estamos en una colonia romana. Le están acusando de tener otra nacionalidad y, por tanto, vienen de otro contexto cultural y, por lo tanto, están amenazando nuestra cultura. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Han cometido algún alboroto, Pablo? Si el alboroto lo estaba cometiendo esta joven que iba chillando y gritando que ellos eran los hijos del Dios Altísimo de forma continuada y durante varios días. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Y estos son judíos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas a Pablo y a Silas, ordenaron azotarles con varas. Esto para nosotros es inimaginable, porque con lo delicada y sensible que tenemos la espalda, vamos, nos hacen así un poquito y ya casi nos mareamos. Pues les azotaron con varas. Y además dice el siguiente versículo: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, los metió en la mazmorra de más adentro y le aprisionó los pies con un cepo. Esto es lo que ocurrió con los cargos que presentaron los amos de esta joven. Estos hombres son judíos que están alborotando nuestra ciudad. Están proclamando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni cumplir. Estas eran las acusaciones, pero esta no era la realidad. Así que vemos como el maligno siempre está buscando ocasión para que a través de la mentira los hijos de Dios sufran penalidades. Y eso en vuestros trabajos lo podéis ver, que aunque hagáis las cosas con absoluta percepción y delante del Señor, siempre vendrán por aquí o por allá contando mentiras para que las cosas acaben mal con los creyentes. De esta manera la acusación es presentada a los magistrados y solo por esta causa ellos son azotados severamente. Al día siguiente, después del milagro que ocurre, de que hay un terremoto, se abren las puertas y todo lo que pasa con el carcelero de Filipo, al día siguiente se nos dice que los magistrados mandaron que los soltaran y que les ordenaran que se fueran de aquella ciudad. Pero Pablo no quiso irse. Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, que no nos lo habéis preguntado. Habéis dicho, son judíos, pero somos romanos. Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¡No! Que vengan ellos a echarnos. Estas palabras, desde luego, fueron calculadas por el apóstol con el fin de reclamar sus derechos civiles. Por supuesto que tenemos derechos civiles, por supuesto. La enseñanza que se desprende de aquí es que el que seamos creyentes no quiere decir que no reclamemos nuestros derechos civiles, que los tenemos. Por lo tanto, no nos vamos a callar ante atropellos de la autoridad civil. No nos vamos a callar. Hay algunos que creen que ser un creyente es soportar todo con paciencia los abusos de la autoridad, porque como somos creyentes, sí, somos creyentes, pero tenemos que hacer uso lícito de las leyes que Dios ha puesto en el mundo para protegernos a nosotros también. En estos días, cuando algunos gobiernos deciden cerrar iglesias o confinar a la iglesia o impedirnos el reunirnos para adorar, muchos son los que defienden esa posición que toma el gobierno porque argumentan que es nuestro deber obedecer a las autoridades civiles. Pero nuestro deber es obedecer a Dios antes que a la autoridad civil. Ese es nuestro deber. Obedecer a Dios antes que a la autoridad civil. ¿Por qué los gobiernos comparan a la iglesia con un lugar de ocio que es prescindible? Y que viene algo así como el virus y hay que cerrarlas o confinar a todo el mundo y que nadie pueda entrar en una iglesia, como ocurre en algunos países occidentales. Vosotros fijaos qué cosa más interesante. Si yo quiero practicar ciclismo, pues lo primero que necesito es una bicicleta, claro. Evidente. Ahora, tú ves a alguien que dice que va a practicar ciclismo y no es que lleva una bicicleta. Es que lleva el equipamiento como si fuera a correr el Tour de Francia. No sé cómo se llaman los aparejos que llevan, pero van vestidos igual que si fueran ciclistas profesionales. Y es la primera vez que va a subirse en bicicleta. Pero vamos, van intachables con su uniforme de Tour de Francia. Alguien que es motero, que le gustan las motos, se compra su chaqueta de cuero, sus tejanos, sus botas a juego. Si puede tener una Harley Davidson, todos van con el mismo uniforme. Quiero pertenecer a un coro, aunque sea de la iglesia. Van todos ahí uniformados, con un lazo gigante aquí puesto, con sus medio túnicas y se mueven todos al compás. ¡Wow! ¡Vaya coro! Todos con sus uniformes. Veis que dependiendo del lugar al que van a ir o lo que van a hacer, van vestidos correctamente para la ocasión. Vamos a la iglesia, el día del Señor, para adorar a Dios en espíritu y en verdad y reconocer su grandeza. Y los vemos vestidos con camisetas de Los Ángeles Lakers, con chándals, con bañadores y camisetas, algunos con chanclas, solamente les falta la toalla. Entonces, visto cómo van unos preparados para el ejercicio de una función que van a hacer, que la mayoría es de ocio, pero visten de acuerdo a lo que van a hacer, y visto cómo va la gente generalmente a las iglesias, que es como si fueran a pescar, ¿vosotros creéis que el gobierno civil de un país puede tomarse en serio a la iglesia? ¿Creéis que se lo puede tomar en serio? Si aquello es un circo, la gente va vistiendo como le da la gana. No hay ningún respeto en la adoración al Dios Trino. No hay uniformidad. No hay un sentido del deber, ni de saber dónde están, ni qué están haciendo. el que Dios sea espíritu no elimina que nosotros, al venir a adorarle en espíritu, sepamos que en nuestro espíritu y en nuestra adoración también está involucrado nuestro atuendo. ¿O creéis que el pastor viene así vestido porque le gusta venir de traje? ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia en general, en la cristiandad? Que piensan que ir a la iglesia es como si fueran a pasar el día pescando. Van de cualquier manera. Eso es una falta de respeto, una falta de solemnidad, una falta de educación, una falta de no saber ni dónde están, una falta de todo. Y entonces, ante todo esto, ¿qué pensáis que piensa el gobierno? Pues normal. Esto es un lugar de ocio. Por lo tanto, los lugares de ocio están prohibidos. Llevan toda la razón cuando es un lugar de ocio. Por eso tenemos que reclamar nuestros derechos. Esto no es un lugar de ocio. Esto es, al igual que un hospital, un lugar donde se sanan a las almas y donde se enseña el camino de salvación. Si un hospital está abierto, esto tiene que estar abierto. Si en un hospital los médicos y enfermeros y todo el personal sanitario lleva sus uniformes y van vestidos de acuerdo a la ocasión donde están, nosotros aquí venimos vestidos de acuerdo a la ocasión en la que tenemos que estar. Con absoluta precisión, para adorar al Dios eterno. Desde luego, cada uno es libre de pensar como considere en cuanto a todos estos aspectos, pero la inmensa mayoría de los que hoy se llaman evangélicos y tienen un rótulo en la entrada a su edificio que pone generalmente Iglesia Evangélica, deberían cambiar de nombre. Deberían cambiar de nombre. Porque la doctrina que predican, si es que la predican, las actividades que desarrollan, el papel que asumen en la sociedad, no tienen absolutamente nada que ver con las bases fundacionales y fundamentales de lo que es una iglesia. Y desde luego no se pueden llamar evangélicos porque venimos de la Reforma Protestante del siglo XVI, que nos da nuestro carácter y nuestro sentido. Y ellos barren con todo esto. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver con la Reforma del siglo XVI. Entonces, ¿por qué se llaman evangélicos? Si no lo son. Que se llamen alunakis, marcianos o no sé qué otro nombre. Pero el nombre evangélicos les sobra enormemente. Y de protestantes más. Porque no corresponden ni pertenecen a lo que fue un movimiento que sacudió los cimientos de la sociedad en el siglo XVI y que nos ha dejado un legado intachable en cuanto a la doctrina de Dios, predicada anteriormente también por Agustín en el siglo IV y predicada por los apóstoles cuando están desarrollando todo este amplio abanico de enseñanzas en las iglesias primitivas. La iglesia tiene solamente un papel, ser columna y baluarte de la verdad. Y los pastores solamente tienen un papel. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Yo no sé si se puede decir más claro que lo dice el apóstol. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Nada más y nada menos. Es que eso es exactamente lo que estaba haciendo Pablo, Silas y sus compañeros. Predica la palabra. Es que ese es el papel que tenemos como iglesia. Ser columna y baluarte de la verdad. Predica la palabra. ¿Que alguien quiere ser una ONG? Pues que es genial que se vaya con otros que quieren montar una ONG, pero la iglesia no es una ONG. La iglesia tiene el papel fundamental y único de predicar la palabra. El Señor dice que el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge, desparrama. Y así están, en la mayoría de la cristiandad, haciendo lo que le va bien a su voluntad y a la moda de la época en la que les ha tocado vivir, pero no atienden la enseñanza de las Escrituras. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Una vez más, que es una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Somos conscientes del papel asignado a la Iglesia en cuanto al altísimo deber que tiene de enseñar la doctrina de que la salvación es por la fe sola, de acuerdo a la gracia de Dios, que en su voluntad soberana determinó salvar a un pueblo antes de la fundación del mundo. Esta es una doctrina que la Iglesia debe defender, porque forma parte de su identidad. Sabemos cómo tenemos que tomar nuestras fuerzas para que desde la Iglesia tengamos claros los objetivos y para que luchemos todos con el mismo propósito. Estamos apoyando a los hombres que forman parte del ministerio de la Iglesia y que van a formar parte de la Iglesia en el futuro para que sean entrenados en el campo de batalla y adquieran los recursos y la destreza necesaria para cumplir con su deber. Estamos orando por los hombres que Dios nos ha dado en la Iglesia. Nos preocupa que la Iglesia ejerza su papel y que los hombres que Dios ha puesto sean fieles en el ministerio. ¿Cuentan con nuestro apoyo? ¿Oramos por ellos? ¿Perciben ellos que somos cercanos? ¿Estamos atentos? ¿Les preguntamos? ¿Nos preocupamos? ¿Estamos orando como aquellas mujeres que se reunían solo para la oración, para que Dios actúe en medio de este mundo, llevando a cabo sus juicios, pero que también en medio de los juicios que tenga misericordia? Pero los juicios son inevitables, porque la Iglesia está perdida, por lo tanto es inevitable que vengan los juicios. ¿Estamos dispuestos a presentar batalla contra el maligno, que con sus engaños sutiles nos quiere hacer entender que es apropiado cerrar la Iglesia o alejarnos de los medios públicos de gracia que Dios ha dispuesto para su pueblo? ¿Estamos dispuestos a presentar batalla y reclamar nuestros derechos civiles y constitucionales? Porque no es normal que te subas en el AVE y vaya lleno hasta arriba. No es normal que te subas a un avión y vaya lleno hasta arriba. Y luego cierren las iglesias. Si hay que ser coherentes, tenemos que ser coherentes. Si viene una pandemia, pues todo el mundo a su casa. Genial. Pero, y en el Parlamento sí que se reúnen también ellos. Entonces, ¿cómo es una vez así y otra vez no? Dependiendo de qué. Esto crea una sospecha bastante notable. Y por lo tanto, hoy cuando veníamos al girar en la calle había un coche de policía en la esquina, no sé si lo habéis visto. Y nos hemos dicho, Sharon, Anaís y yo, espero que no quieran entrar en la iglesia para impedir el culto. Pero debemos de tener la firme determinación de si eso ocurriera, ¿cuál va a ser nuestra disposición? ¿Vamos a permitir que entre la policía o las fuerzas armadas para impedir la celebración de un culto a Dios cuando estamos respetando las normas establecidas por la autoridad civil y a pesar de eso en muchos lugares esto no lo quieren soportar y por lo tanto lo anulan o lo eliminan? Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque Dios nos ha puesto en un mundo caído y tenemos que luchar contra los engaños sutiles de Satanás, que por cualquier medio su objetivo fundamental es que no adoremos a Dios, que nos enredemos con otras cosas, que haya cualquier asunto político que nos desvíe o nos desvirtúe del propósito fundamental que tenemos y sobre todo que el domingo no nos reunamos para adorar. Porque es aquí donde Dios ha prometido que estará por medio de su Espíritu, donde Cristo ha prometido que estará por medio de su Espíritu. Es aquí donde recibimos el alimento para nuestra alma. Es aquí donde nuestra conciencia es formada. Es aquí donde nos preparamos para la batalla. Es aquí desde donde podemos ejercer nuestro papel, allí donde Dios nos ha puesto. Es aquí desde donde aprendemos a ser jueces, médicos, abogados, técnicos, lo que Dios haya puesto a nuestro alcance. Y es desde donde Dios nos ha puesto en nuestros puestos de trabajo, donde debemos ser de influencia para llevar la sal y la luz a este mundo. Ahí tenemos que estar. Y nuestro propósito debe ser firme en conseguir este objetivo que Dios pone delante de nosotros. Vamos a terminar en oración.